¿De qué hablamos cuando hablamos de estilo? Es una buena pregunta. Y para hablar de estilo, alguien que ha dedicado 20 años de su vida precisamente a crear estilo para innumerables personas a las que ha vestido, y a decir de todas esas personas a las que ha vestido con acierto, con agrado o con satisfacción del cliente, es uno de los modistas, a él le gusta esa palabra además, más importantes que tiene la historia de nuestro patrón y nuestra aguja. Es Lorenzo Caprile. Lorenzo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, me alegro mucho.
¿Qué dices? A él le gusta esa palabra como si fuera una extravagancia, pero es la que define mi profesión.
Claro, cada día dice, no, claro, esto es como creadores.
Diseñadores.
Diseñadores.
Que no lo entiendo muy bien, pero lo de diseñar, todos diseñamos algo ahora mismo. Claro. No sé, diseñamos nuestro destino, nuestro futuro.
Has vestido a las figuras internacionales y nacionales más importantes.
Bueno, la de internacionales, me vas a perdonar,
hombre,
pero es un poquillo exagerado.
Fuera.
Bah, tampoco. Yo soy un fenómeno muy local y además que muy orgulloso de serlo. Estoy muy a gusto aquí, de momento.
Eso es. Y, claro, crear estilo, eso del estilo es una cosa. Los mandamientos, tiene 20 mandamientos, Lorenzo Caprile. Que a mí me gustaría repasar alguno de ellos, Lorenzo, si te parece bien.
Sí,
hemos hecho en este libro.
Pero no los llamen mandamientos, que yo no he sido tan talibán en el libro. Son consejos.
Eso.
Lo de mandamientos en el mundo del trapo es un poco... Bueno, no hay mandamientos, hay criterios y sobre todo el sentido común, que es el que más se pierde cuando nos vestimos.
Amarás el patrón sobre todas las cosas. Yo recuerdo a mi madre, bueno, a todas las madres de mi generación, con los patrones del Burda, que era una cosa infernal, porque tenías que seguir una raya, yo no sé cómo lo hacía, la verdad, pero con un papel de calco, y así se hacía los vestidos que llevaba. Me imagino pues que eso generacionalmente habrá sido muy, muy habitual. Eso es lo que se llama un patrón, ¿no?
Eso es lo que se llama un patrón, efectivamente. Es como el plano de una casa, pues es el camino que hay que seguir. La silueta de la prenda puesta en plano, que recortas en el tejido que tú quieras hacer y luego pues la vas construyendo.
¿Y no usar un tejido en vano, qué quiere decir?
Pues no usar un tejido en vano quiere decir que conozcamos muy bien las propiedades, las cualidades y los defectos que también los tienen de los distintos tejidos. Y no confundamos los tejidos con las fibras. La seda no es un tejido, es una fibra. La lana no es un tejido, es una fibra. Con la seda y con la lana se hacen tejidos, pues como puede ser un crepe, o puede ser una franela, puede ser un twill, o un raso, o una sarga, o un crepe satén. Pero decir, no, es que a mí me gusta un traje de seda, pues vale, pues muy bien. Pues a mí me gusta una comida pues de aire, pues lo mismo.
¿Y la seda natural está mitificada?
Pues un poquito sí. Sí, un poquito sí, porque para determinadas cosas funciona fenomenal y para otras pues no funciona tan bien. Sobre todo hay ahí también un mito con el tema de lavar en casa el tinte y tal. Si la seda natural se puede lavar perfectamente en casa, si el coñazo, palabrota, no es lavarlo, es plancharla. Ese es el verdadero problema de la seda natural.
Los colores, por ejemplo, el color negro... ¿Es siempre la elección más elegante?
Pues yo creo que ahora mismo, en mi opinión, no. Lo fue en su día, que fue uno de los pilares de la revolución de ese monstruo de la moda que fue Coco Chanel. Y bueno, pues ha tenido un reinado de más de un siglo. Pero ahora mismo, para mí el color negro no es sinónimo de elegancia, todo lo contrario. Y es más, yo a mis clientas, una cosa, pues si te encargan cosas para una boda y tal, pues lógicamente no eligen otros colores. Pero si hacemos, pues no sé, pues alguna alfombra roja o una fiesta, un aniversario, un evento así importante, digo, mira, no vayáis de negro porque no vais a destacar, porque el 80% de las señoras van a ir vestidas de negro.
¿Un estampado tiene más peligro que un cable en un charco?
Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí.
Porque eso de repente un estampado psicodélico como Barbarella.
No, bueno, pues ahí ya depende. Y en ese sentido yo crecí estéticamente en la década de los estampados por excelencia, esos denostados años 80. De hecho, yo empecé como becario en una de las grandes, grandes firmas del estampado mundial en Como, la Casa Ratti. Y, en fin, pues sí, hay que tener mucho cuidado con los estampados, claro que sí. Tienes que ser una nativa bascal para dominarlos y manejarlos bien. Ante la duda es mejor ir a un liso.
A mí me gustaría la alta costura, pero no me llega y me tengo que conformar con el prêt-à-porter. ¿Hay algún problema?
No, en absoluto, ninguno.
El prêt-à-porter es que pueda haber en la misma fiesta dos vestidos como el tuyo.
No, eso ahora mismo es muy complicado. Gracias a las marcas que todos conocemos y a la oferta que es infinita. Y luego también tenemos que delimitar un poco lo que quiere decir alta costura, que es un término ya pues como amor, como artista, como yo qué sé, como partido político, que ya no se sabe muy bien lo que significa. Alta costura, la alta costura de verdad la practican ahora mismo 4, 5, 6 casas en todo el mundo. Luego pues hay mucha gente que se adjudica ese título. A mí a veces me dicen, ay, me está alta costura. No, hacemos una confección artesana muy exclusiva, muy mimada, muy cuidada, de altísima calidad, pero la alta costura son palabras mayores, es la gran institución de nuestra profesión y hay que tener un poquito de respeto. Con lo cual, alta costura no te la puedes permitir ni tú, ni yo, ni el 80%, el 90, 99% de los mortales.
Pero bueno, todos los grandes hacéis prêt-à-porter.
No, yo no hago prêt-à-porter.
No habéis hecho.
No, he tenido mis experimentos con Rosa Clara y con el grupo Pronovias, con dos empresones españoles, que es un orgullo que sean españoles, porque son los número uno en moda nupcial y he aprendido mucho tanto del señor Palachi como de Rosa, pero ahí descubrí que no, que lo mío es la vida de taller y mis trajes y cuidarlos y estar ahí encima de ellos y trabajarlos y probarlos y que el mundo industrial no me atrae.
No hace
hombre,
más de uno.
Siempre es único en el sentido que lo estás haciendo para una persona en concreto y esa persona es única. A ver, se ve que todos salen de la misma casa, eso es lógico. Si tú vas a Arzac, pues estás comiendo la comida que cocina él, no la comida que cocina él de enfrente. Pero al estar trabajando para una persona en concreto, siempre hay algo que los diferencia, lógicamente.
Caprile, cuando corre uno mucho peligro, especialmente una, cuando por querer utilizar una talla que simbólicamente cree que es la más adecuada, se embute en un traje en el que no debe?
Sí, para mi gusto sí. Y ese es un problema de las tallas que, desgraciadamente, como tantos otros problemas en el mundo de hoy, le veo muy difícil solución. Desgraciadamente ahí cada marca tiene sus criterios que obedecen además la mayoría de las veces a cosas de marketing, comerciales y porque a todos nos gusta, ay, pues yo creo que tengo una 50, pum, y en esta marca que tengo una 46, pues claro, pues vale la que te dice que eres más delgado cuando realmente no lo eres. Entonces el problema de las tallas es un tema muy, muy complicado al que veo difícil solución. Y es una manía en hombres y en mujeres el intentar meternos en prendas más pequeñas pensando que eso nos va a adelgazar, y yo creo que es todo lo contrario.
Una etiqueta, las etiquetas hay que saber leerlas.
Sí, hay que saber leerlas, como ahora mismo desde todos los medios de comunicación nos están insistiendo en que leamos la composición de los alimentos, que veamos los ingredientes, que pues la grasa astral, los hidratos de carbono, las proteínas, pues lo mismo en una prenda. Y luego te evitas muchas sorpresas de durabilidad, de que le mandaba el tinte y se me han cogido, de que se me ha desteñido el color, porque muchos de esos problemas, si hubiéramos leído la etiqueta con un mínimo de atención, pues se hubieran resuelto, pues, o no se hubieran producido.
A veces pone Made in Spain y está hecho en China.
Sí, eso es una trampa, eso es una pequeña trampa. En el sentido, yo ahí no conozco exactamente la legislación de cada país, pero vamos a dejarlo en general. En algunos países, simplemente con que se haga, por ejemplo, el embolsado o el planchado final o el control de calidad, o vienen las prendas sin los botones y en el país de turno se cosen los botones, ya simplemente con esa actuación ya tenemos derecho de poner Made in Spain, que es Made in Italy, o Made in France, o Made in donde sea. Claro. Esas son las trampas de la industria, que todas las industrias las tienen, todas.
¿Y el pantalón y la falda tienen una edad?
Sí y no. Yo ahí, repito, no me gusta ser tan taxativo y tan esto sí, esto no. Lo que sí es verdad, yo soy motero y me gusta, pues claro, pues en la moto te pasan los semáforos, tal, vas viendo a la gente y yo lo que sí observo es que la falda pues tiene una... pues lo llevan sobre todo pues las niñas muy jóvenes con su minifalda o las faldas de vuelo porque son delgadísimas y bueno, pues se lo pueden permitir. Y a medida que la mujer va envejeciendo, pues por temas de comodidad, porque a lo mejor pues no quiere enseñar las piernas, por los motivos que sean, van yendo más hacia el pantalón.
¿Dónde está el límite del escote cuando pasa a ser exagerado?
Ah, eso es muy personal, eso depende de cada... Que se lo pregunten a Jennifer López, que menudo escotazo lucía ayer en los Oscars. Uh-huh. Eso es muy personal, depende de cada mujer y de cada marido de cada mujer, que también hay mucho moro suelto por ahí.
Eso del método prueba-error para encontrar el que más te favorece, que explicas en el libro, ¿en qué consiste?
Pues prueba-error. Está clarísimo, pues nadie nace sabiendo vestir bien ni nadie nace sabiendo qué es lo que más te puede favorecer. Pues a lo mejor tú lees una revista y ves a un estilismo que te ha encantado, a la actriz de turno o al actor de turno, ay, pues mira, pues le voy a seguir, le voy a copiar, y te lo compras y en ese está ideal y en ti pues es un espanto, pues eso es prueba-error.
¿La madrina de una boda siempre tiene que ir con teja y mantilla?
Siempre no. Yo digo que es mi gusto personal. Primero porque estamos en España y me parece una tradición preciosa. Y segundo, pues por una cuestión de decir, pues mira, la única que va a llevar teja y mantilla soy yo, con lo cual me identifican enseguida. Pues esa señora es la madrina, no es la tía Angelita que vino de Murcia y que aparece en la boda. No sé si me explico. Es mi gusto personal, pero para gustos los colores. Ahora, pienso que es una tradición preciosa y en contra de la leyenda urbana, pienso que ni envejece, ni endurece el rostro, al contrario, te estiliza, te hace más alta y si está bien colocada, creo que es una imagen bellísima.
En una alfombra roja, ¿es mejor ser criticada que ser ignorada?
Sí, absolutamente. Mira, todos nos acordamos del famoso traje cisne de Björk y no nos acordamos de los maravillosos vestidos que hubo en aquella edición, que seguro que había muchísimos, y nos acordamos del vestido cisne de Björk.
¿Y los complementos tienen un límite?
Bueno, tienen el límite del sentido común, del buen gusto. Un complemento te puede salvar un conjunto comprado en cualquiera de estas marcas globales y te puede arruinar un traje de altísima, altísima costura que te acabas de encargar en París, si es que puedes.
Pero en principio menos es más.
En principio sí, esa es una regla de oro de todos nosotros y vamos, la aplicó Chanel y luego ya la heredó también el maestro Balenciaga, y ante la duda es mejor retirar que poner. Vuelvo a citar a mi admiradísima Nati, que tú conoces perfectamente, sí, como el sevillano. Tienes que ser una Nati Abascal para jugar al barroquismo y que todo eso resulte armonioso y bello. Tienes que ser alguien muy, muy hábil.
A vueltas con el vintage, ¿coincides en que la década del siglo pasado en el que la mujer fue o estuvo más elegante fueron los 50? ¿Es bueno volver a los 50?
Sí, para mí, bueno, lo amplío un poquito más. Para mí, digamos, el máximo de la perfección de la elegancia femenina está en esos años, desde finales de los años 20 hasta primeros 60. Los años 40, a pesar de que en Europa hubo una guerra mundial espantosa y no estaban los tiempos para tonterías, en cambio en América se desarrolló toda una industria y hubo una serie de creadores fundamentales como pudieron ser Adrian o Charles James, al que el Metropolitan dedicó una exposición el año pasado espectacular, que crearon trajes absolutamente soberbios. Son esos años, ya te digo, entre finales de los 20 y primeros 60, donde se alcanzó la perfección.
Claro, para alcanzar la elegancia de la Audrey Hepburn, pienso, una década, una... Claro, hay que ser Audrey Hepburn para ir vestida como ella, ¿no?
Sí y no. Eso también lo digo en el libro. Conozco a muchas mujeres y delgadísimas que están siempre a dieta y se matan en el gimnasio y no sé qué, y que luego las ves y pobrecitas, pues que no, que eso no. Y luego en cambio conozco a señoras pues rotundas, con sus kilitos de más, con una personalidad apabullante, que se pone en el mundo por montera y que entran en un sitio y las tienes que mirar por narices. Eso de las delgadeces y las tallas y tal, eso también creo que es una leyenda también muy urbana, y yo desde luego lo he combatido siempre, porque al primero que le encanta comer soy yo, es a mí, o sea que...
20 años de oficio, 20 consejos de moda en este libro ¿De qué hablamos cuando hablamos de estilo?, que firma Lorenzo Caprile, que ha tenido esta mañana el detalle con nosotros.
Bueno, el detalle, hombre, si es que esto es como venir a casa, que yo estoy aquí en Onda Cero también.
Por eso, Lorenzo, un abrazo muy